Y ahora la tilde en la E desde que...
Anime, anime, sí, no, yo ya le llamaba anime. Y una polla le llamabas anime. Bienvenidos a Como, el podcast de Antiayuda. Una semana más y de manera bisemanal tengo a mi derecha a Carlos Navarro.
Buenas tardes.
Y a su izquierda estoy yo, Carlos Rubio. Venimos a hablar, dentro de la serie de programas de cómo convertirse en una potencia mundial, en sobre cómo regular el espacio físico.
Así es.
La nota es importante. He debido añadir físico después de espacio porque el tema quedaba muy amplio.
Claro, cómo regular el espacio. Sí. Te metes un poco en el tema de Elon Musk.
Claro.
Colonizar Marte, no sé qué. No. Sí.
O el espacio mental.
Uf.
Entonces, he
tenido. Y te metes otra vez en el tema de Elon Musk, sí, con el Neuralink, ¿no?
Claro, te metes en.
Está todo copado por Elon Musk, Dios mío. No puede ser.
El secreto de Elon Musk es quitar adjetivos.
Está la. ¿Cómo se dice, tío? Al de esto y a las tajas. Mierda, da igual. No, da igual.
No sabías esa frase. Bueno, sí. Queremos hablar de cómo el poder se proyecta por el espacio físico, ¿vale? De cómo los poderosos deciden quién. Y cómo se vive en un sitio, quién puede vivir, quién no puede vivir, ¿no? Quizá hoy tocaba hablar también del espacio agricultoril, del campo. Quizá tocaba hablar, pero no era el momento, no tenemos la preparación para ese programa.
Somos urbanitas.
Somos urbanitas y además os podemos dirigir al programa que grabamos con Pedro López hace un millón de años, lo menos. Sí. Que se llama Cómo coger aceitunas, pero que habla de los problemas del campo. Por muchos.
Decir, ¿has visto que a Pedro López, saludo? No sé si sigues escuchando esto, da igual. ¿Ha hecho una peña flamenca?
Bueno, cuadra, ¿no? Sí, Pedro, claro. López, el del podcast El Café de Silverio.
Exacto. Creo que se llama La Pampera o algo así. Que es una cosa que estaba como guay, ¿no? Ya está. Era como una data.
Después de la data y un saludo, Pedro López, Cómo coger aceitunas. Vamos al programa. O sea, cogemos la tierra, sacamos océanos, que esto sería otro programa, sacamos el campo, porque no estamos preparados para ello, y venimos a hablar de cómo regular el espacio físico. Primero de todo, quería hacer una pequeña introducción de conquistas, colonizaciones y cómo se ocupa, pues, el espacio. Ocupar el espacio es algo que se ha hecho siempre.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
¿Vale? Es una cosa que además a los historiadores os encanta.
Hombre, por lo que sea, son cambios sustanciales en los métodos. Entonces, se suelen estudiar, sí.
Sí, de hecho, la historia que aprendemos los que no somos historiadores va básicamente de cómo unos pueblos ocupan el espacio de otros pueblos.
Sí, un poco sí. Y luego los matan.
Y luego los matan, ¿no? Sí, pero se hace poco hincapié en la muerte porque se supone que somos adolescentes y entonces no hay que bombardearnos con quizá las matanzas que vienen asociadas, pues, a la ocupación de los pueblos, de la cerámica de loza, de no sé qué, ¿no? De las vasijas, ¿cómo se llaman?
Los vasos campaniformes.
Los de los vasos campaniformes y la desaparición de todos los cromosomas.
Los pueblos del mar y todo,
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí. Claro, como no se entra en eso, pues hablamos de que unos ocupan el sitio de otro y que básicamente pelean, pues, Alejandro Magno contra otro tío de misma importancia. Entonces hay un muerto. Así es como se explica la historia, los institutos.
Sí, un poco sí.
Sí.
Un poco sí, la verdad. Por cierto, ¿has visto que hay gente indignada porque han hecho como una serie de Alejandro Magno y en la serie Alejandro Magno se come una polla y la gente se ha indignado por algún motivo?
Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que al ser macedonio ellos no tragaban tita? Es una cosa de griegos.
Todo lo contrario.
Es para abajo.
De hecho, está, bueno, está como que le gustaban. Pero a la gente bueno, otra vez la propaganda woke. Postmoderna. Bueno. Así es. Ya está.
Bueno, lo llamaría Magno. Se llamaba Alejandro Mango, ¿no?
Alejandro Mango, ¿eh? ¡Wow! De locos.
Es como el nombre de Drag King.
Sí. Sí. Sí, sí. 100%. Sí.
Alejandro Mango.
El que lo quiera, para él.
Sí.
En fin. Pues eso, las conquistas.
Sí, no tengo mucho más que comentar. No, ¿quieres hablarnos más de conquistas?
No, al final son una parte más de procesos históricos complejos, bla, 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 lo de siempre.
Pues ya está. No me lo había preparado porque en el fondo de lo que queremos hablar es más del plano urbano. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día podemos empezar a hablar de que hay un tipo de colonialismo de carácter cibernético. Es decir, si originalmente las naciones ocupaban el espacio, pues poniendo una colonia o ampliando sus fronteras,
sí,
ahora nos encontramos con este fenómeno, ¿no? Que la gente sigue viviendo en un país, pero se ha ido al Eixample a vivir. ¿Vale?
Sí, sí.
Entonces es una especie de colonialismo cibernético. Sí. Del que yo podría parecer que ahora vaya a hacer aquí una especie de manifiesto en contra de él, pero no. Yo quiero hablaros de un fenómeno que me hace más gracia, ¿no? Que es, vale, nosotros que vivimos cerca de la ciudad de Barcelona, pues hemos visto el crecimiento de estas poblaciones de gente que vive como conectado a Estados Unidos, pero físicamente aquí.
Sí.
Esta gente no habla el idioma, ninguno. O sea, ni el castellano, ni el catalán.
Sí.
Y ha habido una respuesta xenófoba que me ha parecido curiosísima. ¿Vale? Porque, claro, en Barcelona, y de hecho en este programa vamos a hablar mucho del sitio que tenemos los habitantes, pues ahora hay gente que poco a poco no puede vivir en la ciudad de Barcelona. Se les conocía como barceloneses. Lo divertido...
Los anteriormente conocidos, sí, como barceloneses.
Anteriormente conocidos como barceloneses.
Sí, sí, sí.
Lo que a mí me hace mucha gracia es que ha nacido una respuesta de carácter cercano a el nacionalismo y en especial al nacionalismo de izquierdas, que es claramente xenófoba. ¿Vale?
¿Cuál?
O sea, el problema de que en Cataluña ya hemos pasado de 6 millones a 8 millones de personas, tanto la derecha como la izquierda lo ha cogido desde la xenofobia. Lo cual está guay. En plan, unidos, a ver, a ver, unidos en ser xenófobos. Entonces, la derecha ha dicho... Son los moros. Y son, sí, los panchitos.
Efectivamente.
¿Vale? Y son los paquis, es Barcelona, ¿no? Que ocupan mucho espacio. Pero la izquierda ha dicho, como no puedo decir que son los inmigrantes de color marrón, voy a decir que son los inmigrantes de color rojo. Que son los guiris, ¿vale? Y...
¿Vale?
Y entonces, ahora... Tú entras a vídeos, o sea, TikTok está lleno de vídeos de americanos que dicen cuáles son los mejores restaurantes para comer en Barcelona y cosas así. Te enseñan trucos de tu puta ciudad. Yo entiendo la rabia que... O sea, a mí me da rabia igual. Yo podría hablar de esta xenofobia también, ¿no?
Vale.
Pero no soy tan imbécil de coger al grillo de turno y decirle, vete a tu puto país, ¿no? Pues esto, gente de izquierdas ha empezado a hacerlo. Guapísimo. O sea...
A ver, la xenofobia no es guapísima en ningún contexto.
No, juraría, no, parece que si es un guiri de carne rosada.
No, no, tampoco.
Para la gente pretendidamente antixenófoba, antirracista, sharps. Para la gente sharp.
Sharps, que estamos viendo 1008, ya, tío.
Para la gente sharp. Es posible.
Pero el problema no es. El problema es un poco como que gentrifican y suben los precios artificialmente y echan a la población autóctona.
Sí,
sí, que es bastante xenófobo.
Es muy xenófobo. ¿Por
ahora
qué?
Que dicho, ahora que lo he, claro, dicho en voz alta, sí que es un poco xenófobo.
Es xenófobo. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay ninguna crítica, y aquí es donde quiero llegar, a qué nos lleva a ello. ¿Vale? Al final estamos jugando todos con un mismo tipo de normas donde somos perdedores. ¿Vale? Somos perdedores, nos están echando de nuestros barrios otros más ricos que nosotros. Y la izquierda, en vez de decir, no, podemos transformar la realidad. ¿Vale? Es decir, la gente quiere vivir en Barcelona. Podríamos hacer que más gente viviera, pues, hacia arriba, ¿no? Cogemos manzanas, expropiese, hagan edificios más altos. O comprémosla. Yo qué sé, depende de lo de izquierdas que sea. No creo que... No veo a Collboni expropiando ninguna puta manzana.
No, no, vamos.
Pues no. Cogemos, adaptamos el modo de pensar burgués de tenemos que proteger el patrimonio, no sé qué. ¿El patrimonio de quién? El patrimonio de edificios burgueses hechos por burgueses para burgueses durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Pero son,
¿vale? Son bonitos. Son bonitos.
Sí.
¿Todos?
En su mayoría, sí.
¿Todos, todos?
No tengo...
¿Toda Barcelona?
No tengo un plano de toda Barcelona.
¿Cuántos podrías tirar?
No sé.
Ahí es donde se falla. Ahí es donde se falla. No se está pensando en transformar la realidad. Lo fácil es luchar estas batallas ideológicas o pintarte una puta cera, ¿vale? Y mejorar el tráfico porque has pintado una puta cera o el puto suelo. Lo complicado es decir, voy a hacer que viva más gente donde quiere vivir. Y no. ¿Y eso qué hacen? Se olvidan de ello y lo dejan, ¿sabes a quién? A la mano del libre mercado. ¿Y el libre mercado qué hace, Carlos? Subdivide edificios. ¿Y qué hacen los aborígenes? ¿Te quejas de los guiris? ¿Qué hacen los aborígenes, que son los propietarios originales de esos pisos? Porque no han venido los guiris con escopetas a quitarnos nuestro oro, ni nada así. Los venden a guiris.
Eso es verdad.
¿Vale? Entonces la xenofobia está muy fea. Este es mi rant inicial. O sea,
la xenofobia está muy fea.
La xenofobia es de que eres incapaz de soñar en un mundo distinto. Y es normal que te dé rabia los putos guiris. Además, porque dan rabia.
Además, ¿por qué se enfoca hacia esa xenofobia? Si esto se puede hacer de una manera no xenófoba, que es el odio de clase, que ya está inventado. Claro. ¿Sabes? Si te lo llevas a la clase, ya está hecho. Los puedes odiar igual. Y no te pones en situaciones ricos. Comprometidas, claro.
Ya, pero es que hay un problema. Es que son más ricos que tú, pero son trabajadores. La gran mayoría son...
¿Y? No se puede... No
son de la misma clase.
No. No, porque ya la es una mierda y esto es... joder, es mucho más complejo que lo que yo voy a decir y lo que yo pueda decir en toda mi puta vida. Pero al final la sociedad se ha transformado de una manera tan heavy que no se pueden seguir teniendo los conceptos de la clase obrera es la que no tiene los medios de producción, porque ahora los medios de producción tampoco son... Hay gente que trabaja sin los medios de producción y tienen un nivel de vida muy alto. Vale.
¿Y quién vive en Barcelona?
Es complicado.
Oficinistas. ¿Y qué son los expats? Oficinistas.
Sí, pero
son lo mismo.
Con mucha más pasta. Claro, es que es complicado.
Pero son currelas. Entonces, no, porque en el fondo...
Ya, pero por ejemplo...
El que es expulsado, en el fondo lo que aspira es o a ser uno de ellos ganando lo que gana el de fuera, o a ser un puto rentista. Porque este es un país de rentistas sociológicos.
Pero entonces un streamer es un currela. Es clase obrera.
Pero un streamer, ese es un problema más de la ciudad de Andorra, por ejemplo.
No, pero en general...
Pero en Barcelona no te encuentras eso.
Pero no a nivel...
No, un streamer no es clase obrera. Vale, porque un streamer es más bien es un empresario, es un pequeño empresario. Con unos márgenes bestiales, ¿vale?
Pues por eso digo que es complejo.
Pero no todos son streamers.
No, claro, no todos son streamers.
La mayoría son project managers. De mierda.
Qué lástima. ¿Sabes? Qué lástima, de verdad.
La gran mayoría son Excel managers.
Están aquí...
Con
yes,
trabajos ahí, pochos.
¿Qué has comido hoy? A Fuet Sandwich.
Sí, Fuet Sandwich y van a restaurantes. Hacen. De hecho, viven. Tienen una cosa muy divertida. Porque yo me relaciono mucho con extranjeros que viven en Barcelona por mi afición a la canoa polinesia. No porque vayan muchos guiris.
Y que no te dé vergüenza decir eso en voz alta, tío. Me parece increíble.
Hombre, no. Hombre, no. Voy a ir a hacer castells con los castellers de Sants, que encima son pochos y malos.
¿Quieres que saque tus vergüenzas ahora mismo? Ah, no, si esto ya se ha dicho, que tú eres fundador de una colla.
Es que soy fundador de la colla castellera del campus de Tarrasa, sí, pero Tarrasa es una ciudad castellera de renombre.
Sí, eso
no es. Barcelona. Porque no esto es otra cosa importante. O sea, hablan de Barcelona como si fuera el puto guardián de las esencias de Cataluña. Que yo digo, y un carajo. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Barcelona nunca ha sido Vic.
No, claro.
Pero, no, es una ciudad grande.
Pero tampoco era la idea, ¿no?
¿Eh? No, pero dicen, no, es que ya nos parla catalá a Barcelona, porque los expats no hablan. Lo que pasa es que están echados, colega. Ahora te molesta.
Yeah.
Te has pasado 20 años persiguiendo al pakistaní para que diga bon día. Resulta que el pakistaní ha aprendido a decir bon día, pero el rico decide que no.
Ya. Yeah.
Un poquito. ¿Sabes?
¿Eso es lo que te dicen los de la canoa polinesia?
No, los de la canoa polinesia son otro tipo de... Son sudamericanos la mayoría.
Ah, vale. Vale.
¿Sabes? No, pero bueno, pero...
Con mínimo un idioma aprendido.
Sí, sí, sí. Sí. Y con
varios.
Muchos hablan catalán también, si no... Es fácil.
Al bon salvatge, ¿eh?
Si el problema es el anglosajón, que es incapaz de aprender...
Otro idioma en general. Ya, tío.
Eso es una vergüenza. O sea, yo a veces pienso, yo que trabajo en una multinacional, digo, ¿y a este tío no le dará vergüenza no hablar nada más?
Es que yo creo que es una cosa como de hegemonía idiomática, ¿sabes? En plan, sí. Ellos entienden que con inglés se entiende todo el mundo y les suda la polla el resto. Es en plan, esa,
no
la mierda esa que habláis, me la suda.
Pero no siente curiosidad.
Hombre, sí, hay gente que aprende otros idiomas, pero en general...
Porque yo con el resto de gente que son de otras nacionalidades, pues ves gente que chapurrea dos o tres idiomas bastante bien, con bastante confort. Que dice, normal, ¿no?
Pero yes.
No, o sea.
Yes. ¿Ves? Yo, sí. También, yo también.
chinos que hablan el castellano bastante bien, incluso el catalán, o sea, pakistaníes igual. ¿Qué pasa con...? Mira, me he convertido en un xenófobo ahora esto.
Sí, ¿no? La verdad que sí. Pues que vienen de una hegemonía idiomática y superioridad moral en la que entienden que no necesitan hablar otro idioma porque en inglés entiende todo el mundo. Y si no te entiendes en inglés, el problema es tuyo por no saber inglés, no suyo. Por no aprender otro tipo de idioma ni no tener ningún tipo de interés en intentar entenderte. En fin.
Pues yo esto le he llamado, para continuar, le he llamado la regulación del espacio físico cibernético. ¿Sabes?
Vale.
O sea, porque... es como que las naciones se extienden gracias a herramientas como Airbnb o como que tú puedas alquilar un piso desde Nueva York gracias a Idealista, ¿no? Y haya barrios en que yo imagino que debe haber suecos que van a Barcelona y dicen, joder, es que mi barrio está lleno de suecos, ¿sabes? Y es como que las naciones se extienden así, son algo... es una realidad líquida, ¿no? Una realidad un poco Apple Vision Pro.
Sí, sí.
Quería
sí,
meter sí, la bueno. cuña publicitaria. Hemos cobrado 3.000 pavos.
¿Te imaginas? Ojalá. Sí. Es que ahora ya solo puedo pensar en todos los vídeos de gilipollas, tío, con las mierdas de gafas haciendo el mongolo por toda la ciudad, tío.
Pero está bien.
Y no porque... da ni un ápice de vergüenza, ¿eh? Mira, es que es lo que
esas
me flipa.
Esas otra solución que te da el libre mercado a que te hayan echado de tu ciudad, que es que te pongas una gafa de realidad virtual. Como pa si verla. Fueras una vaca de esas en un corral. ¿Sabes estas sí. vacas que están en una granja y les ponen césped?
Sí.
Pues eso es lo que te van a dar a ti, catalanet, Martí. Te van a decir, mira, así era Barcelona. Como en la peli 1992, ¿sabes? Esa. Así. Y vas a poder vivir en el barrio de Gracia que quieres. Esa realidad de mierda es la que te están proponiendo.
En la gafa, mira, así eran las festas de Sants.
¿Por qué? ¿Por qué? Te lo repito. Porque eres incapaz de soñar. Porque eres incapaz de soñar en una ciudad con edificios altos y parques, en un Shenzhen catalán. Prefieres una gracia de mentira hecha por una cineasta independiente salida de las CAC a cambiar tu realidad. Prefieres cine de autor que hable de la gracia del año 1992, ¿vale? Y decir que en el barrio de Gracia os juntabais todos y comíais en la puta calle... Que eso yo creo que empezaron a hacerlo en 2015 y no antes.
Son como un popla.
Son como un popla a cambiar la realidad de tu ciudad. ¿Por qué? Porque eres pusilánime.
Yo a ver. Es que son muchas cosas. El barrio de Grecia es una mierda. Esto estamos de acuerdo.
Sí.
Ahí no hay fallo. Luego, convertir Barcelona en Shenzhen tampoco me parece la solución, ¿eh?
¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Tienes miedo al cambio?
No, simplemente la masificación.
La falta de cambio te ha llevado a vivir en Tarrasa. Yo soy un aborigen de Tarrasa. Yo acepto esta realidad gris en la que vivo. Pero tú, persona de Barcelona, estás sufriendo.
Ah, vale, por ver... me lo dirías a mí.
No, no, tú en genérico. Aunque yo sé que no nos escucha nadie de Barcelona. Porque no, por este supuesto, programa lo escucha gente de Madrid.
Por supuesto.
Entonces les explico la realidad de Cataluña. Es un poco Cataluña para afuera. Es como el programa este de Radio Nacional de España que se llama El Hexagón y te habla de Francia.
Sí.
Esto es lo que se ha convertido. ¿Cómo?
Sí, un poco sí. Sí, sí. Sí. No, no pasa nada. ¿Eh?
Bueno. Pues no,
nunca se es profeta en tu tierra.
Claro. Pues desde la periferia, yo estoy acostumbrado a estar aquí, pero entiendo que haya gente que esté sufriendo porque encima se ha comido un montón de pelis que idealizan su ciudad. Véase... pelis de estas como 1992 o Vicky Cristina Barcelona. Soñabas con ser Juan Antonio y Vicky Cristina Barcelona, acercarte a dos guiris y decirle que te vengan, que os vayáis los tres a Oviedo a ver una estatua y follar. Pues no, esas dos guiris te han echado y ahora follan con otro guiri que se llama Juan Antonio, pero nació en San Diego. Y tú eres un fracasado. Y tu Tinder solo saca gente de provincias ahora.
Y tú vives en Manrusia.
Porque no sueñas. Porque te faltaron agallas para soñar y decir edificios más altos.
No sé qué, no entiendo la relación. Sería yo raro. Es miedo a soñar, claramente.
Es miedo a soñar. Por supuesto. Miedo a hacer, por hacer realidad los sueños.
Miedo a soñar, por supuesto.
Esto me viene... O sea, la victoria de Nayib Bukele, paisano mío en cierta manera.
¿Qué? Claro,
Nayib Bukele es de origen palestino.
Ah, hostia. Ah, sí, lo hemos hablado alguna vez, es verdad.
Que el mierda apoyara a Israel.
Bueno.
Es miserable.
No se puede estar, o sea, siempre a tope.
Claro. ahí falló. Falló, ¿sabes por qué? Porque es como... le pudo la inmediatez. Cuando alguien más prudente se hubiera esperado a dar como mucho apoyo, porque si sabes un poco, sabes que Israel iba a hacer algo de lo que luego te ibas a avergonzar. Si lo apoyabas como muy siempre, seriamente. Claro.
Bueno, es la historia de Israel.
Y en vez de decir lo del 7 de octubre ha sido terrible, no sé qué tal, te flipaste. Has tenido que echar para la boca. Pero da igual, porque en El Salvador da igual eso. El Salvador tenían otro problema.
Da igual todo.
Da igual todo, ¿vale? Pero Nayib Bukele es un político que ha sido capaz de cambiar la realidad de los habitantes de El Salvador. Y sí, por eso lo votan ahora más.
Claro, el problema es cómo no ha cambiado, pero...
Bueno, pues metiendo al 2% de la población en la cárcel. Soñar. ¿Cuántos edificios hace falta cambiar para hacer verdad, para hacer realidad esto que te estoy proponiendo yo?
¿Cuánto PIB del país hace falta cambiar por Bitcoin y perderlo?
Quizá es solo el 2% de los edificios que tienes que derrumbar de Barcelona y hacerlos altos de la hostia para cambiar la realidad de Barcelona.
Yo no estoy de acuerdo con esto, pero igual que te digo esto, también te digo. Lo que hay detrás de la montaña de Montjuïc... Eso está para pegarle un bombazo y hacerlo nuevo, ¿eh? Porque madre mía, colega.
Sí.
¿Dónde está el...?
¿Dónde está el barrio de las casetas?
Sí, donde está el monumento del holocausto y todo esto. Del holocausto, no. ¿Dónde está la tumba de Yus Companys? ¿Sí? Ese lado. Pues por ahí hay como un polígono medio abandonado, raro.
Que está, sí, que se acaba la zona franca, ¿no?
Yes.
Sí.
Pues eso...
Hombre, ahí se vende droga. Hace falta, las ciudades necesitan...
¿Droga?
Sí, y espacios necesitan.
Sí, pero los guiris no van a buscar droga ahí.
No, porque claro, hay toda una economía que la lleva desde el barrio de las casetas al centro.
Ah.
Yo tengo una historia muy divertida que conozco uno, no lo he visto, yo conozco uno que fue a las casetas a pillar drogas y se ve que de una ventana salió un cuchillo y lo apuñalaron.
¿Qué?
De gratis.
Pero sin ningún tipo de interacción, no hizo nada, no pasó.
No, un valiente. Bajando el alquiler. O sea, ¿cómo se previene la gentrificación?
Eso es verdad.
Un apuñalamiento random.
Yo ahora que estoy buscando
piso... Claro, porque si fuera un caso de carterismo o algo así, eso genera alerta, ¿vale? Pero lo otro genera un miedo más irracional, que es el miedo a no saber si te tocará. Es como que te caiga un meteorito, ¿vale? O que pueda haber un tsunami. Tú te has muerto y punto, ¿vale? No se murió. Parece que fue algo...
Nada, fue una tontería.
Una pequeña mojada...
Una pequeña mojada. La clásica, ¿no? Miedo a soñar.
Miedo a soñar. ¿Crees que estoy desvariando en este programa?
Sí.
Me hacía falta desvariar.
Está bien. Para adelante.
Y ahora tú vas a venir con que bueno, ¿no? Que en Cataluña... Que podemos regular los alquileres, ¿no?
Bueno, se está trabajando
¿Qué se propone?
Se está trabajando. Explícame. En ello. En teoría, este mes...
¿Qué propuesta, burgués? ¿Qué medio sueño se propone? No hay nadie soñando ahí, ¿no? No hay un soñador al volante.
No, la verdad que no es big deal, la verdad. No, se supone que en febrero entra en vigor la regulación de los alquileres en Cataluña, en 180 y pico municipios, entre ellos Tarrasa.
Uh-huh.
Y voy a explicar un poco de qué va la movida esta, ¿vale?
¿Esto lo hacen en algún sitio más?
No, de momento no. La única comunidad autónoma que lo ha pedido es Cataluña. Creo que Asturias lo está estudiando y alguna más, pero pedido oficial solo Cataluña.
¿Qué problema tiene de gentrificación Asturias?
Yo qué sé.
¿Tendrá un problema de vaquificación acaso, no? O gerontoficación, ¿no? ¿Quién hay en Asturias?
Tremendamente clasista, ¿no? Tirando de tópicos a una tierra.
¿Quién hay en Asturias? Asturias ya no vive nada. Todos los asturianos viven en la zona norte de Madrid.
Rodrigo Cuevas. Creo que sigue viviendo en Asturias, creo. ¿Te vale?
Vale.
Total, pues eso, Cataluña es la única de momento que ha pedido la regulación de los alquileres. Que de hecho ya hubo una regulación catalana que era como bastante parecida entre 2020 y 2022.
¿Sí?
Hasta que el Tribunal Constitucional la tumbó porque ¿cómo vas a regular los alquileres?
¿Cómo te atreves a soñar? A soñar en pequeño, como sueña un catalán, ¿eh? A soñar...
A regular, ¿no? Un poco.
A regular.
Total, son las comunidades autónomas las que tienen que pedir esto, o sea, específicamente aplicar la ley esta de regulación de la vivienda, que ese es el gran problema, porque lo tienen que pedir expresamente y, evidentemente, cuando se aprobó esto, todas las comunidades autónomas del PP dijeron que ni de coña le iban a pedir y el resto como que, bueno. Total, esto es va por un periodo de 3 años, ¿vale? Y afecta sobre todo a una cosa que se llaman zonas tensionadas, ¿vale?
¿Un ingeniero para explicar esto?
No.
Vale.
Porque no tiene nada que ver.
Vale, vale.
Otro problema. Las zonas tensionadas se tienen que delimitar, las tienen que delimitar las comunidades autónomas en base a criterios de disponibilidad de vivienda y ocupación y tal. Entonces, si ya partimos de la base de que hay comunidades autónomas que no vienen a aplicar la ley, pues no van a hacer estos, no van a hacer esta mierda de zonas tensionadas, entonces estamos en las mismas, ¿vale?
Sí.
Ese es el gran problema. Es el primer problema. Porque tiene varios.
Bueno, pero en principio, si afecta mucho a la población puede votar a otros gobernantes y podría cambiar.
En teoría sí.
Joder, vale. Macho. Tranquilo, hombre. Es que me estoy poniendo nervioso. Te pone muy nervioso el tema de la vivienda, ¿eh?
Sí, la verdad es que.
Sueña más.
Me pone nervioso, la verdad.
Sueña más y tira menos el boli. Payaso.
¿Perdona? ¿Perdona? Apaga la cámara. Da igual. Total, ya dentro, entrando a la regla SAO, ¿vale? Básicamente, entre otras cosas, se añade la posibilidad de alargar los contratos un año más si se acredita una situación de vulnerabilidad, ¿vale?
Sí, que es...
Automáticamente, en plan, si tú justificas delante del ayuntamiento donde pollas corresponda, se te alarga automáticamente un año más el contrato.
Vale.
¿Vale?
Y yo que sigo mucho Instagram de especulador... Ya, lo de la vulnerabilidad lo ven como algo malo. Te lo hacen vulnerable y ya te han jodido.
Sí, esto es como cuando dicen que familias con hijos tampoco quedan muchos problemas, ¿no? Pacharlos, este tipo de gente, ¿no?
Pero eso, el problema es por dejar este tipo de cosas a este libre mercado chusquero y poco, claro, profesional.
Evidentemente, o sea, la culpa es suya. Lo que pasa es que no,
claro, si se tienen que ganar las perras así, es normal que lo vean que sea una mierda la vulnerabilidad.
Total. Se limita la subida de los alquileres a un 3% y a partir del 2025, o sea, un 3% del IPC.
Sí.
Y a partir del 2025 se regulará a partir de un índice que no está ligado al IPC, que bueno, que tiene que hacerse porque tiene que estar, teóricamente tiene que estar para finales de este año, para finales de 2024, para poder aplicarse en 2025, pero no se sabe nada todavía.
O sea, los socialcomunistas estos necesitan 9 meses para calcular un número.
Yo qué sé,
27 ministerios, ¿vale?
Yo estoy relatando, o sea, es que no estoy aportando nada yo de momento.
27, y hace falta un gobierno central y una generalitat para un puto indie.
Además, habrá nuevas reducciones fiscales para los propietarios, si depende a quién alquilen y cómo lo alquilen y tal. Los gastos de gestión que ahora pasan a ser responsabilidad del casero, etcétera, ¿vale?
Vale, muy bien. Y entonces, mi pregunta es, ahora que el mercado está arriba del todo, arribísima...
Claro que no, ese es el problema.
Parece como una solución para mantener unos precios irreales de claro, algo claro. Que se ha dejado subir durante mucho
sí,
tiempo.
Sí, es que ese es el problema, pero espérate, que eso viene después.
¿Eso viene después?
Eso vale, viene vale. Después. Luego, lo de las zonas tensionadas... Si el inquilino quiere, se puede alargar 3 años más el contrato... ¿Vale? Con las condiciones, con las mismas condiciones, y solo se puede negar el dueño.
¿Mm?
Coño.
Has sufrido un ictus.
Sí, perdón, me perdí. Me perdí.
Perdonadlos. Perdonad a Carlos.
Quítame la mano encima que te mato.
Venga, tío. Tú puedes. Imagina.
Pues que. Uf. Se puede alargar el contrato 3 años más sin tener que ponerte de acuerdo con el casero, a no ser que esté especificado en el propio contrato que no se puede, o que si se pacta un nuevo contrato, o si necesita la vivienda para un familiar, que esto es más o menos un poco parecido, porque lo de la vivienda para un familiar ya se hace. Esto ya pasa. Lo que pasa es que la putada es que nadie, muy pocas veces se pide un justificante real.
¿Familia?
No, es que esto es un tema.
¡Se compra niño!
No. O sea, en plan... Claro. Normalmente esto es una baza que usan los caseros para echar a alguien. Yeah. En plan, te dicen, no, te voy a subir el alquiler 200 millones de euros. Y tú le dices, no, no puk. Y él te dice, ah, pues entonces a lo mejor viene mi prima del pueblo y necesita el piso.
¿Sabe usted que tengo una hija?
Claro.
Y le mira fijamente a los ojos.
Y normalmente, porque la gente, o por desconocimiento, por lo que sea, simplemente pues recoge y se va, cuando tú puedes exigirle un documento legal que acredite que esa persona, fíjese familiar, existe. Y
una
está...
prueba de ADN.
¿Te imaginas? No sé qué tipo de papeles. Pero tú puedes pedirle un justificante sobre si esto es verdad, y entonces si intenta echarte y no lo tienes, tú puedes decir, no, a mí no me ha justificado nada.
No es tu hija.
¿Te imaginas?
Lo que pasa es que te han puesto los cuernos.
¿Qué?
Eso, en esto están convirtiendo la política
te ha echado la mala.
Habitacional de este país por no soñar, insisto.
Por no soñar.
Vale. En fin. En cuanto a subidas de precio y dineros, no se puede subir el precio a más de lo que se pagó en los últimos 5 años. O sea, el último contrato, no se puede subir más del precio del último contrato. Y si no tenía contrato, porque no había estado en el mercado, no puede ser más alto que el índice de precios de...
De algo, ¿no?
Sí, el índice de precios que no existe de momento. Bueno, supongo que será el índice de precios este del metro cuadrado que hay, ¿sabes?
Vale, ¿y tú qué crees que subyace de esta norma? ¿Qué se, qué, ¿por qué la han hecho así?
Porque es lo único que pueden hacer sin que se, le, sin que se los olviden entre los viejos, básicamente.
Y,
o sea, de
y
hecho
si
hay
uno,
un montón...
Y si, y si uno se pone en la piel de un viejo, que vaya, vaya la puta suerte, ¿no? De tener que ponerse en el pellejazo de un boomer, ¿no?
Ya me jodería.
Dices, y yo como viejo TM, ¿por qué tengo que hacerme cargo de la política... de vivienda de un país, ¿sabes? O sea, hay un punto en que dices no, el Estado es negligente con lo que pone la Constitución de que básicamente un español tiene derecho a tener un puto techo.
Pero si es, su put- es tu puta culpa como especulador, o sea, en plan, no es el gobierno, o sea, decir que, decir que tú como propietario que tú estás teniendo que apoquinar con el, la ineptitud del Estado para regular el alquiler es básicamente que estás diciendo que vaya hijo de puta el Estado que no me ha quitado el piso.
No, yo, no es, la, re, no es la, la ineptitud del Estado para regular el alquiler, es la ineptitud del, spa, del Estado para proveer de vivienda al mismo tiempo que ha crecido la población.
A ver,
por eso te digo, o sea, ver, o sea, ver, hay un punto que dices no, todas estas normas, muy bien, ahora suerte que hay una que a mí me gusta que dice, que lo pone por ahí, ¿no? Que suben el IBI a cualquiera que deje los pisos vacíos.
Sí.
Que eso sí que es escandaloso, ¿vale? Pero en el fondo tú no puedes responsabilizar a un montón, o sea, a una miríada de micropropietarios, que es lo que abunda más que el grandes tenedores de tu política habitacional. O sea, es con, es con, o sea, no es solo eso. No creo que esté mal esto, pero no es solo eso.
Que sí, que
lo fácil es, cojo y demonizo un montón de viejos ahora. Pues, vale que sean unos putos ratas la gran mayoría.
Pues ya está.
Vale, pero no es suficiente.
Bueno, da igual. O sea, hay medidas también. Se reduce la carga fiscal para los propietarios si el alquiler es nuevo, si baja el precio, si mete menores de 35.
Vale.
O sea, hay medidas un poco para...
¿Y por qué no
para
se
incentivar
construye?
El alquiler. Yo qué sé, ¿por qué no se construye, pavo? ¿Qué porque eso, no soy es, yo, el ministro de vivienda?
Porque no es económicamente... O sea, si hay... Es lo típico de... Hay un problema de demanda. Hacen falta pisos, pero no se construyen pisos. ¿Por qué es? Porque no es tan buen negocio. Solo sí. Se construyen pisos para megapijos.
Pero es que a lo mejor la oferta está secuestrada por una panda de viejos asquerosos que se están quedando los pisos. Es que no, no se, no, es que no, no se puede aplicar la oferta y demanda clásica en este mercado inmobiliario, porque el mercado inmobiliario está tremendamente
intervenido. Sí, 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 es desde luego no es un mercado público.
Pues ya está. No, no, y público ni, un, ni funciona ni, con las leyes de la oferta y la demanda. No. Y más teniendo en cuenta, hace 2 semanas que salió la noticia de que una peña de una peña de un instituto de no sé qué. ¿Cuál era? Tío, es que no me acuerdo el instituto. Era como, no era esa de, era otro.
Los del Instituto de Empresa, el IE.
Los del Instituto de Empresa IES, que estaban, estaban subiendo los precios artificialmente y interfiriendo
bueno,
en el
haciendo
mercado.
Piso, vale, sí, muy bien. Se compra un edificio, todo, todo lo que la persona más asquerosa del mundo puede hacer, que es comprarse un edificio y montar un hotel de mentira, ¿vale? Lo estaban haciendo, un conjunto de gente. Muy bien. Pero, insisto, si hay un problema de que faltan pisos, ¿por qué no ves que se construya más? Porque no es fácil.
Claro que no, fácil.
Entonces, esto está muy bien, vale. Tú quedas muy bien cara a la galería, pones, pones un chivo expiatorio y dices, los caseros son lo peor del mundo.
¿Pero quién te está diciendo lo contrario?
Vale, pero es también mi programa, diciendo... también quiero decir, ya, pero falta que... más.
Sí, pero que nadie te está diciendo que no.
Bueno, pero hoy quiero ser vehemente con esto.
Vale, pero al final, o sea, entre esto y nada, pues yo prefiero esto, pero tampoco, vale. Tampoco que sea la polla, no es la jugada más RK del perro, vale. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ya, pero es que te juro que, o sea, vale que haya cosas que estén bien aquí, pero yo cuando hablo idealista y veo pisos en alquiler en Barcelona y lo comparo en Tarrasa y lo comparo con pisos en venta, y a lo mejor hay 7 veces más pisos en venta, lo cual no significa que haya muchos, pero significa que hay un montón de gente que tiene pisos vacíos ¿vale? Sí. Y que no los ponen alquiler porque es en plan, no quiero ponerlo en alquiler.
Vale.
¿Vale? Porque tampoco veo que digo, pierdo la libertad de hacer lo que quiera con mi puto piso.
¿Vale? No, perfecto. Nadie te obliga a poner el... A poner tu piso en alquiler.
Ya, pero entonces estás creando una situación en que parece que ni es muy atractivo alquilar, ni tampoco estás construyendo vivienda nueva, ni estás facilitando suelo, pero a la vez... ¿A qué cojones te dedicas? O sea, ya ha pasado muchos años, ya llevamos muchos años con esta cantinela. O sea, empezamos este programa y ya estábamos hablando de esto y los precios ya estaban desbocados. Y ahora ya no están súper desbocados.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que todo eso está muy bien hasta que empiezas a leer estadísticas y ves que el aproximadamente 50% de los pisos en Barcelona están en manos de propietarios que tienen tres o más.
Sí.
Entonces ya no son el señor jubilado que tiene que completar su pensión. Es un señor que tiene tres o cuatro pisos y que no sabe los cojones venderlo, o sea, alquilarlo, porque el gobierno social comunista del perro le está obligando a no cobrar 2.000 euros. Como, bueno, pues te jodes. O sea, es que es así.
Ya, pero entonces ahora esto, ¿qué? Esto no... Ahora valen 1.500 euros. ¿Van a bajar con esto los pisos?
No, claro que no van a bajar. Ya lo sé. Pero pues no. Nadie está diciendo que van a bajar. Si esta medida al final es flojísima.
Te ha colonizado un guiri. Ahora te jodes. Insisto, ahora... Las gafas de realidad virtual y a ver la ciudad con la que soñaste.
De verdad que...
¡Desde verga! Teletrabajando, así, cierro una pestaña. Esto, para los que lo estáis escuchando, estoy haciendo movimientos como de cerrar pestañas con unas gafas de realidad virtual. Que es la próxima manera en la que deberíamos grabar este podcast, ¿no?
A partir de ahora, todo el rato así, ¿no?
Todo así.
Creo que no, la verdad. Voy a pasar, ¿vale? Venga,
vale.
Pero al final se vende el discurso de no, los pequeños propietarios, no sé qué, en plan. Es que no hay tantos pequeños propietarios, te quiero decir. O sea, hay pequeños propietarios, por supuesto que hay, pero no hay tantos, ¿sabes? Y al final, hay mucha gente del sindicato Yogatera de Barcelona que trata constantemente estos temas de cómo se está hablando como de lo típico, eso, de complementar señores que complementan la pensión con el alquiler de un piso. Y al final no hay tanta gente que complemente su pensión, sino que son especuladores o grandes tenedores directamente que tienen edificios enteros y tal. Pero al final, si, bájatelo a lo humano, ¿vale? En plan, no te voy a dar un informe del sindicato de Yogateras. No. Te voy a traer otra referencia. Equipo de investigación.
Sí.
¿Vale? Equipo de investigación. Programa de Gloria Serra. Yo sé que Gloria Serra es el demonio y que roba trabajo constantemente a todo el mundo, pero no puedo evitarlo. Me gusta mucho, no puedo evitarlo. Es una especie de placer culpable, ¿vale? Hay un episodio de hace un año o dos que se llama Se busca habitación, ¿vale? Ahí, en ese vídeo aparece un fulano que no iba a traer el nombre, pero lo voy a traer porque me parece una rata asquerosa y quiero doxearlo a muerte. Se llama Alejandro Gris, ¿vale?
Gris.
Alejandro Gris. Igual que su persona, gris, como él, hijo de puta. Total, en el reportaje sale que está ahí como que ha comprado un piso y lo está reformando, ¿vale? ¿Cuál es la reforma que está haciendo esta persona? Esta persona está cerrando el salón para hacer más habitaciones en un piso y hacer 5 habitaciones que va a alquilar por separado a 5 personas, ¿vale? Entonces, se le pregunta sobre esta reforma porque a priori puede sonar extraña que tú cojas un piso y le quites el salón para hacer habitaciones. A priori suena raro, ¿vale? Y dice, el hijo de puta, dice con todos sus cojones que no, que es que está quitando el salón porque es donde se genera más conflicto, ¿sabes? Porque, claro, es que las zonas comunes tal, que es como, hijo de puta, conflicto el que te voy a dar yo cuando te pille.
El Dios bondadoso.
Sí, sí, una persona majísima. Total.
Déspota ilustrado.
Luego se van, siguen grabando y tal, se van al baño, ¿vale? Y llega la pregunta. ¿Es suficiente un baño para 5 personas? Y esta persona, Alejandro Gris, ¿qué creéis que contestó?
Yo digo sí.
Dice, bueno, es que esa es la gran pregunta, no sé qué. Pero al final, si los inquilinos tienen horarios muy distintos para no coincidir para el baño, pues entonces sí. Esta es la justificación, ¿vale? Evidentemente, un casero ejemplar, muy buena gente. Visitas limitadas, nada de mascotas, porque por lo visto el sueño de toda persona que va a Madrid es alquilar una habitación en un internado suizo, ¿sabes? En plan, no puede entrar nadie, tú ahí con tus 5 compañeros de piso, expats todos, de vete a saber dónde,
¿sabes? Bueno, no, creo que ya hay que ser cutre para venirte de Nueva York a vivir en un zulo.
Mira, ¿no? En otro equipo de investigación, no sé, es que ahora no recuerdo si es el mismo o es otro. Hay un fulano que no es guiri, que me parece grave,
sí,
que es un señor de 30 y pico palos que tiene un curro guay.
O sea, es tú y yo. Un señor de 30 y pico palos.
Sí, yo. Yo si tuviera un trabajo bueno. Es un señor que sale, que vive como una especie de hotel raro, donde, o sea, le cobran como 1.400 pavos por una habitación,
¿sí?,
que es como un hotel, y básicamente, o sea, pagan 1.400 pavos para ser un adolescente, tío, es increíble. Pero el pavo no limpia, no cocina, no hace absolutamente nada. Tiene una habitación, tiene como un escritorio asqueroso de estos que bajan de la pared, ¿sabes? Que es como, sí, un cuarto de esta mesa. Y ahí trabaja y dice que eso es lo mejor para él. El pavo está pagando 1.400 pavos para vivir como un adolescente. Esos es están, que es increíble.
Al lado,
tío,
de la estación de Arte Triunfo hay uno de esos y está de más lujo. Es una empresa que hace eso.
Me parece, es que eso me parece ya como...
Vale, es que no, y puedo, entonces, tío, yo me pregunto, ¿cómo han podido proliferar todos esos edificios para vivir de estas maneras tan guays? De estas maneras tan creativas. Y no se ha visto que se construyan edificios normales. Entonces,
pero que esto no,
a lo mejor la legislación iba más bien por temas de ordenanzas y cosas así.
Pero es que esto no, o sea, es tanto construcción, es muchas veces es reconversión. O sea, al final este pavo, sí, lo que está haciendo, por ejemplo, es una reforma. Es plan, está pidiendo pladur para parcelar, vale, un,
sí,
piso.
Pero ese es un cutre. Pero cuando ya hablas de cosas más serias, eso ya es, eso es, dejas los, digamos, los residuos del libre mercado, ¿no? Lo peor que te da.
La rata, ¿no?
La rata. Pero el otro es de lujo.
El otro,
el otro que hay ahí al lado de Triumph, sí, no, es de una empresa importante y construyeron el edificio.
Pero al final es una residencia de estudiantes, pero sin estudiantes. Con para señores, gente que quiere ser un niño eterno, sí, y ya está. Joder. Es un modelo... Es que tampoco... O sea, ilegalidad no hay. Porque al final,
pues residencia de estudiantes hay, hoteles falta de, hay... Falta de sueños del que puede regular.
Falta de sueños, sí.
Falta de sueños.
Total, pero lo peor de todo esto del fulano este de los cojones es que al final, cuando ya sale toda la movida, dice... El tío, que este tipo de movidas es un win-win, porque él gana más dinero del piso, evidentemente, y la peña que le alquila las habitaciones puede... es que es horrible, tío. O sea, por un lado él dice, no, yo así gano más dinero y la gente que no puede alquilar un piso me puede alquilar a mí una habitación y vivir como una puta rata asquerosa con cuatro personas más y un baño. Es que... Dios,
a mí lo que me mola de esto es que, claro, proponen cosas que las hace la gente en sitios donde se gana mucha pasta, pero Barcelona, Madrid son sitios donde no se gana mucha pasta. Entonces es ridículo, dices, ¿cómo puedes ser tan tonto de venirte a ser mileurista viviendo en una caja?
Es que me parece, es que
vete a Singapur.
De verdad es que esto me parece lo peor del pavo este.
Porque España es así.
Ya. Pero al final, mira, el capitalismo es lo que hay, campo a sus anchas, esto es así, no pasa nada. Es una mierda, pero de momento es lo que hay. Pero al menos, si eres una sucia rata asquerosa, por lo menos ve de frente, ¿sabes? Y yo lo que quiero es ganar dinero y me suda la polla cómo viva la gente porque el piso es mío y me lo follo como quiero. Dilo, no vendan la moto de... No, es que quito el salón porque así hay menos problemas. En plan, deja de ser una rata, ve de frente, ¿sabes? En plan, soy un especulador asqueroso, quiero ganar dinero y me dais igual. Y entonces cuando esa pobre gente se vaya, porque los echan los guiris, lo que harán será pintarte las paredes con huevo y leche y te vas a tomar por el culo. Asqueroso. Ya está.
Vale, vale.
Me
enfadas. Muy bien.
Me enfadas.
Pero ya te digo, ninguna sucia rata de estas tiene que llevar la política de habitacional de una ciudad. O de una región. O de una comunidad autónoma. O de lo que sea.
No, falta ambición esta ley. Por supuesto que falta ambición.
Ya está.
Vamos.
O sea, si tú tienes que confiar en la buena gente que vaya, que se haga su colonia industrial, pues estás servido.
No, claro, pero...
Porque además los empresarios en este país son peor que hace 100 años. Porque sí, al menos claro, antes eran paternalistas. Y ahora son unos hijos de la gran puta.
¿Cómo está la cosa, Que echamos de menos el paternalismo del jefe de la fábrica textil.
Claro, el jefe de la fábrica, la colonia y...
Que te ponían un mercado, te ponían al precio que le daba la gana, pero por lo menos tenía cerca, ¿no? Claro. Sí. Un poquito. ¿Te has dado cuenta que cada vez estamos como reivindicando cosas horribles? Como vivir en colonias, el neoludismo. Estamos un poco volviendo al siglo XIX, pero a la cosa
más. Bueno, guays. La otra opción ya te digo: vive donde quieras, pero tienes tu gafa de realidad virtual. 3.500 euros es la diferencia.
Entre vivir mal y vivir bien, ¿no? Vivir bien. Y no es para crear un piso. Y no es para crear un piso. ¿No? Total, sí, al final la ley está, al final. O sea. Ya está. Se ha intentado poca ambición. Bueno, es lo que dijeron cuando se aprobó la ley. Poca ambición, que no va a servir de nada. Pero a mí me da especialmente rabia porque están todos los caseros llorando como ratas asquerosas. Es que el otro día, no sé si lo viste en Twitter, el otro día uno se enfadó tanto que puso él por voluntad propia la dirección de todos sus pisos a un pavo, ¿sabes? Sí. En plan, empezó a picarse con uno diciendo, no, es que me haces a mí en uno de mis pisos y te mato, no sé qué. Y claro, como que se fue calentando y le puso la dirección de todos los pisos, tío. Es que
qué guapo. Increíble. A ver, también pienso una cosa. Claro, está el otro problema, que es con todos los viejos que he hablado yo que tienen pisos, uno, dos, cosas de estas, porque los viejos tienden a acumular pisos por el tema de la gravedad de la edad.
Sí, también acumulan basura a veces.
Sí, vale. Pero todos se quejan de la ocupación, pero lo que yo me he dado cuenta es que muchos de ellos han sufrido ocupaciones. O sea, que hay algo que no me cuadra. Porque una cosa está la muestra estadística que coge don Carlos Rubio cuando habla con los viejos, y luego el 0,004% de ocupaciones de los que te hablan a veces en la prensa, y dices, no, la ocupación no es un problema tan grave. Entonces dices, ¿qué cojones? ¿Dónde está?
Es que...
Yo sí pienso, debería ser fácil que te echaran de tu puta casa si no pagas.
Es que es una movida, porque hay muchas veces que no pagas porque no puedes, ya, no porque no quieres.
Entonces... ¿Y quién se tiene que hacer cargo de ti, el casero o el Estado?
Supongo que entiendo que el Estado, claro.
Ya está.
Ya, ¿y qué? Pero eso no significa que porque el Estado no sea a cargo, tú tengas que ir a vivir debajo un puente.
No, pero... Que pague el que... Ahí hay un problema gordo. Hay un problema gordo, y ¿sabes qué pasa? Que demasiadas veces se han declarado alertas antifascistas por cosas, pero no se acaba de declarar la alerta habitacional. Y no se ataca todo el problema por todas sus aristas. Uno, no puede ser que los pisos dependan básicamente de un montón de jubilados que no saben muy bien cómo va la app del BBVA y se ponen nerviosos con todo, ¿sabes? Y que a veces no firman contratos normales, mitad porque están acostumbrados a un mundo de billetes y de dinero negro, y segundo porque se ponen nerviosos también con lo de la firma electrónica, ¿vale? Entonces, has dejado el poder en esas manos. Y si no, preguntadle a vuestras madres cómo se hace la firma electrónica, veréis. Se nota que soy presidente de comunidad.
Ya.
¿Vale? Entonces, eso es número uno. Número dos. ¿Faltan pisos? Haz pisos. ¿Falta sitio? Derriba pisos. Pero haz más pisos.
Pero no podemos estar así porque esto ya se hizo en 2005.
No, se construyó fuera. Pero ahora no queremos coches. Ahora queremos fabricar coches eléctricos, pero no queremos coches en las ciudades.
Pero que se trae...
¡Es lícito! Pero eso significa, tienes que construir más cerca.
Pero que se, ¿vale?, está construyendo más fuera aún, ahora. Ahora ya mismo se está construyendo más fuera.
Claro, porque dentro, donde se quieren esos putos pisos, cada vez que digo piso, digo putos pisos, no se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay que proteger no sé qué de patrimonio de los putos toldos verdes, que es lo que hay en Barcelona. Hay una cantidad de edificios feos en Barcelona enorme, que tienen cuatro plantas, cuatro miserables plantas, como si fuéramos, yo qué sé, Nairobi. Hasta Nairobi tiene más rascacielos. Entonces, no se puede ir de ciudad internacional y ser cutre a nivel de altura, ¿vale? Edificios gordos.
Vale.
Un piso, dos pisos, 20 pisos, 25 ascensores. O sea, que el que tenga una empresa de ascensores se forre. Tres ascensores por edificio. Uf, a toda mierda. Voy al ático. Clases sociales en el mismo edificio.
Ay. Vale.
La planta baja. Barrios en vertical. Yo digo sí. Yo me atrevo a soñar. ¿Vale?
Vale.
El Guinardó no puede ser una mota.
El Guinardó está muy alto ya. Ya no puede ser
el Guinardó
más alto.
Está muy alto y es el único sitio que tiene edificios altos y monstruosos. No puede ser una mota en la tristeza de la ciudad.
¿Pero qué quieres? ¿Tirarlo abajo entero y hacerlo de nuevo?
El Guinardó no. Porque ya tiene más o menos una altura. Lo haría quizá más alto, sí. Pero hay por ahí demasiado ensanche.
Porque está claro que si una cosa hay en Barcelona es demasiado ensanche. Demasiado ensanche. Así es.
O sea, yo miro... voy por calle Aragón. Miro a la izquierda, edificio de cuatro plantas. Miro a la derecha...
Fuck.
Servei Estación.
Fuck. Un parking de un viejo.
Un parking de un...
El tema de los parkings estela también, ¿eh? Eso algún día... Se va a tener que tocar un poco el tema de los vehículos también, ¿eh?
¿No hablamos ya en su día de la gente topo de Barcelona?
Sí.
Los propietarios de parking, sí, que sí, viven debajo.
Los hombres topo, los morlocks, sí, los... de Barcelona.
Tienen un parking, viven en él, no disfrutan del dinero que ganan, que es mucho.
Porque viven en un parking.
Se entierran en el mismo parking. O sea, pasan toda la vida y toda la vida después de la vida, la muerte, parking, ¿no? A la altura del parking.
Me estoy calorando.
¿Concluyes?
No, ya está. Solo quería rajarte a esta persona. Alejandro Grismel, hijo de puta eres. Asqueroso.
Muy bien. La otra opción es el espacio exterior. Atrévete a soñar.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Espera. ¿Y este giro?
Bueno, recuerda que aquí hemos venido a hablar de cómo regular el espacio físico. Sí, hemos empezado con una negación a hablar del espacio físico de los imperios. Hemos ido con una negación de hablar del espacio exterior, pero la otra opción es vivir fuera de
la Tierra.
De la Tierra.
Vale.
Vivir fuera de la Tierra.
¿Cómo está, máquina?
No está un hecho. Pero...
No está muy pensado, ¿no?
No. Pero momento... hay el libro este de War in Space de Bledi E. Bowen, que por supuesto no he leído porque no he tenido tiempo. Vale.
Que bueno, habla, tío, por lo menos sí, eres legal y por lo menos citas cosas que no han leído y lo dices.
Claro, ¿sabes? Claro. Esto
te honra.
Esto es una novedad.
Esto te honra.
Esto es una novedad porque yo creo que es una constante en los medios, ¿vale? Que habla del space power, el poder espacial. Sí. Y me gusta el concepto este que dice que lo que tenemos por encima de nosotros, ¿vale? El espacio, viene a ser como una costa, que los imperios se proyectan hacia arriba.
Sí.
¿Vale? Que no es como aguas internacionales. Hablan de que hay imperios continentales y marítimos. Pues que el espacio por encima de ti viene a ser como el espacio de los imperios continentales. ¿Vale?
Sí.
¿Todo esto para qué? Barcelona, mira hacia el cielo. ¿Vale? Tienes espacio, puedes construir otra ciudad encima. De hecho, Valero San Martí, en su obra El Catalano Omicron,
sí,
que podéis buscar, ya habla de una Barcelona en que la Upper Diagonal está literalmente arriba. ¿Vale?
Bien jugado.
Claro, lo que no podemos estar hablando es... Los madrileños lo tienen muy claro. Por ejemplo, los madrileños están trabajando la zona esta, Madrid Nuevo Norte, que es la última zona donde habrá... Donde ahora es un descampado y van a construir a Tometer.
Rollo las tablas y todo eso.
Arriba, yo qué sé. Nuevo Norte. Está arriba las tablas.
Yo no sé. No
es como la castellana para arriba.
No es como nombre de rapero.
Chamartín para arriba.
No es como nombre de rapero.
Sí, Nuevo Norte.
Madrid Nuevo Norte.
Sí, nombre de hijo de Kanye West, ¿no? Kanye West. Bueno, ellos sí que están proyectando, por ejemplo, helipuertos de estos para drones pequeños. ¿Por qué? Porque en Madrid aún...
Porque puede.
Hay espacio. Hay espacio, primero, y hay espacio para soñar, ¿vale?
No sé si es el mejor ejemplo, la verdad.
En cualquier caso, Barcelona.
Sí, conozco.
Ciudad que estás preocupada porque pasa un helicóptero turístico cada 15 minutos. Ocupa el espacio.
¿Hay helicópteros turísticos?
¿Esto no lo conoces?
No.
Los vecinos de Sants están muy enfadados porque hay una empresa de helicópteros turísticos, una, que, claro, a los turistas americanos, mientras deciden qué piso... La mejor manera de saber qué piso te vas a alquilar es, en vez de mirarlo en Idealista, en el mapa ese que sale el precio...
Te subes a un helicóptero.
Y dices, oh, I love Barcelona. Can go to Primavera.
Y dices, ese, ¿no?
Y dices, ese.
Y luego vas...
Y te tiras en paracaídas.
Uah, eso estaría guapísimo.
Sé que y no una guapo. Ocupación en paracaídas.
Sé que no es verdad.
No es verdad.
Pero estaría,
no es verdad.
Guapo.
Es una empresa de vuelos de helicóptero y los vecinos de algunos barrios están enfadados porque es como, estás volando demasiado. Y cuando llega el fin de semana, solo oigo el puto helicóptero.
Bueno, en Torrejón.
Yo, como persona que practica el surfski y la canoa polinesia, también conocida como Ba'a, ¿vale? En el club Ba'a Dalona, ¿vale?
Guau. Wow.
Me lo cruzo.
¿Vale? El helicóptero.
Y en el fondo, ahí hay un soñador.
¿De dónde sale el helicóptero?
El helicóptero sale del helipuerto que hay en Zona Franca.
Vale.
¿Vale?
Me gusta mucho el para llegar al helicóptero tienes que pasar por la zona franca.
¿Sabes? Sí.
En plan, todos los pijos que van al helicóptero de repente tienen que pasar por la zona franca.
Carlos, ¿conoces el concepto taxi?
Sí. Pues... No, pero la ven. Bueno. Pero es como que...
Que coman pasteles, dice.
Sienten el miedo un poco.
Que coman pasteles.
Sienten el miedo un poco. Vale. Imagínate que le pincha una rueda al coche o algo.
Bueno, pues yo quiero poner en valor al del helicóptero. ¿Por qué?
Pollo no.
Vale, no me gusta su actividad turística. Me parece perniciosa y además una horterada. ¿Qué cojones haces volando
ya.
por una ciudad que no tiene skyline? Por la cutrez de sus dirigentes. ¿Vale? Pero tiene el punto de que es el primer coche que está en el siguiente nivel que debería tener Barcelona. Que es el nivel superior.
¿Qué?
Que es construir Barcelona arriba. Bar Barcelona.
Wow.
O algo así.
Wow. Bar Barcelona.
Sí, algo así. O cel ona. Cel significa cielo en castellano, en catalán.
Dar una vueltita. Está un poco verde eso, ¿eh? Todavía. Pero...
Vamos a ver.
Vamos bien.
Vamos a ver. Tú montas una estructura. Lo mismo que las estanterías estas de acero, de fábrica. Sí. Lo mismo. Uno en el Besos. Una pata en el Besos, ¿vale? Otra pata en el Llobregat. Lo apoyas en Coixerola, ¿vale? Y pones una reja, ¿vale?
La ciudad de la sol. La ciudad de la nube de Star Wars.
Sí.
Vale.
Pero barato, porque el presupuesto, porque claro, es un país endeudado, la ciudad está tampoco, muy endeudada.
No puedes gastar tampoco.
Claro.
De verdad. Vale. Y haces como una chapa.
Haces una ciudad. Entonces, tú tienes la rejilla de Cerdá, que viene muy bien. ¿Por qué? Porque donde hay un chaflán, pones una manzana. ¿Vale? Entonces tú combinas, para que entre el sol, pones en el piso de abajo manzana. Entonces es como acumular hueveras.
Es como la distopía más pocha que he escuchado en mi vida, tío.
Es como montar una... Pero al menos me atrevo a soñar.
Es como montar una tontería de la Ikea.
Sí.
Wow, la verdad es que el futuro es increíble. ¿Qué ganas tengo de que llegue, de verdad?
¿Quieres vivir en Barcelona? Pero insisto, ¿quieres llevar unas Apple Vision Pro o quieres vivir en Barcelona?
¿Quieres vivir en Barcelona o quieres vivir en Bar Barcelona? pero poca broma, porque en esta gente que está un poco... Está como un poco en la conspiración, Elon Musk es el demonio.
Sí.
Hablan mucho de que el rollo de Elon Musk que quiere colonizar Marte, ¿sabes? Es porque quiere ir ahí a montar lo que sabe los cojones. Porque él entiende. Bueno, él y la mayoría de la gente, supongo, no sé cómo la legislaron, no hay legislación en Marte. Como es un territorio fuera de la Tierra y tal, no hay legislación y se supone que Elon Musk entiende que en Marte va a poder hacer lo que salga de los cojones, que es lo que no puede hacer aquí porque no le dejan la gente.
¿Tú sabes lo que tarda un mensaje de ir a Marte a la Tierra?
Yo qué sé.
¿Un tuit?
No sé.
Tarda... O sea, para ir de la Luna a la Tierra son 8 minutos y Marte está mucho más lejos. Tú imagínate Elon Musk recibiendo las noticias tarde y tuiteando más
ahí
tarde.
Ahí voy puesto 12 en pique. O sea. pero sí, eso es lo que dicen un poco de la movida de Elon Musk y la cabezonería de colonizar Marte. Es un poco porque si llega a Marte puede como reclamarla y hacer una especie de... Y montar su movida de sociedad de pijos tecnológicos de estos, ¿sabes?
Pero si eso lo pueden hacer en una isla.
Sí, pero no sale bien nunca, por lo que sea. Pero él piensa que en Marte saldrá mejor.
No, yo creo que...
A mí me gustaría que fuera como... ¿Sabes la peli esa? Una peli cutrísima que se llama Fantasmas de Marte.
No,
a mí me gustaría que fuera acá.
Lo de Marte es el máquina este. ¿Sabes qué pasa? Que a veces... Primero, que viene bien soñar para hacer cosas grandes. En el fondo, lo que Elon Musk siempre ha buscado ha sido copar el mercado de enviar satélites con sus cohetes súper bien hechos para enviar de manera barata los satélites. Y la verdad que la empresa SpaceX ha sido revolucionaria con eso. Facilitando... subir a tope de mierda al espacio, ¿vale? El espacio cercano.
Todo lo demás.
¿Vale? Pero, como es un gran vendedor, crea toda esa leyenda de Marte y tal.
Todos esos
es puro marketing.
Todos esos monos con el cerebro frito.
Sí. Pero hay que soñar, tío. ¿Qué quieres? ¿Vivir en Barcelona o vivir en la Barcelona de la Neuralink? Porque ese es el siguiente paso. No, estoy feliz en Gracia. Gracia siendo una imagen que han creado en tu cerebro. ¿Vale? Te han inyectado gracia.
Vale, ya lo veremos cuando aquí 10 años el pavo que le han puesto el Neuralink ahora se lo encuentre muerto con el cerebro frito.
Pero bueno, al final veremos.
Al
final, ¿para qué estamos en este mundo? ¿De qué sirven nuestras vidas? ¿Somos tan importantes? Si mueres frito de Neuralink. O sea, vamos a hablar claro.
Apúntate.
No sé dónde hacerlo. No tengo aún esa inteligencia para saberlo.
Ponle un DM.
Me apunto. Me apunto a Neuralink.
Esto como...
Por la raza que me apunto,
Esto como cuando decimos lo de la peña que habla de que hay que tener hijos y tal, que es en plan, tenlos tú. Sí. Pues esto es lo mismo. Es en plan, vale, ¿sí te parece, ¿dónde pues, ¿sí te parece un motivo loable para morir? Apúntate al Neuralink. Yo que sé, habla con Elon Musk, tío.
No, pero es que a veces...
En algún país shady de estos que los derechos humanos... Salvador.
Bar Barcelona.
No, en El Salvador. Bukele le abre un hub.
Perfecto.
Fua, es que... O sea, lo cerca... O sea, como Elon Musk un día se levante y diga... En El Salvador hay un 2% de la población en una cárcel donde puedo hacer un poco lo que me dé la puta gana. Como enlace conceptos...
Ojo, pero hay un peligro porque... ¿De veras te atreverías a tener un super pandillero? ¿Una especie de pandicop?
¡Buah! Super pandillero, qué guapo.
Claro. Es que es muy peligroso.
Están las bandas de pandilleros y las de super pandilleros, ¿no?
Claro.
En plan, se convierte como una cosa loca El Salvador.
Demolition Man, ¿no? Es la de...
Sí, pero no hay super pandilleros.
Es el...
Hay pandilleros normales y luego está está Wailing Knives que le hacen como movidas. Pero... Hostia, aquí. Me gusta mucho porque es como un videojuego de los 80, como de arcade, ¿sabes? En plan, hay super pandilleros y pandilleros normales.
Pues nos estamos acercando a un futuro de arcade. A mí no me desagrada.
¿Con super pandilleros?
Super pandilleros.
Vale, podemos volver al presente. Vamos a volver un poco al presente.
Vale, por favor. ¿Dónde quieres aterrizar?
En fin, quiero hablar de otra forma de ejercer poder en el espacio.
Venga.
Vale. Que no, hay más formas de ejercer poder en el espacio, no solo ser un propietario asqueroso y un especulador de mierda, también a través de las políticas que se ejecutan desde los ayuntamientos.
Pensaba que estaba hablando del espacio exterior.
No, tío.
Y digo, no, el ayuntamiento de...
Claro, el ayuntamiento de Saturno.
El ayuntamiento de San Cugat del Vallés que proyecta hacia arriba y dice, eso es mío.
No, tío. Estoy volviendo... He vuelto al mundo real. Ya hemos dejado el
espacio. Pone zona azul a 300 kilómetros de altura.
Buah, perdón por el off-topic, pero ¿has visto en Francia que han votado a favor de que los sub paguen el triple para aparcar en la calle?
Sí.
Me parece perfecto.
Muy bien.
Y si después pega un huevazo al coche, mejor también. Total... no, hay los gobiernos, los ayuntamientos y tal, pueden hacer un tipo de medidas que beneficien a los poderosos en detrimento de la población, ¿vale? Y esto se llama arquitectura hostil, ¿vale? Sí.
¿Pero en qué altura?
En la base, nivel tierra. ¿Vale? Arquitectura hostil, ¿vale? Y tú dirás, ¿qué coño es esta mierda de la arquitectura hostil? Pues te voy a poner un ejemplo. Para que veas lo que significa esto.
Yo creo que lo conoce todo el mundo que nos escucha, ¿no? Porque sois muy listos.
No lo sé,
rollo que tienen estudios universitarios y no...
No lo sé, pero...
Vi un vídeo en Vimeo de arquitectura hostil... Pero explícaselo otra vez.
Vi un vídeo en Vimeo. Hace 15 años que nadie dice eso. total. Pero que queda bonito ejemplificarlo con una historia, joder. Durante 40 y pico años, en Nueva York, Robert Moses fue el jefe de urbanismo de la ciudad con diferentes cargos. Porque además en 40 años tuvo como 25 cargos. Todos eran jefe de urbanismo, pero con otro nombre, vamos. ¿Vale? Y básicamente lo que hizo fue lo que salió los cojones en la ciudad. Durante el periodo en el que estuvo en activo, básicamente no se construía nada que no fuera aprobado por él. ¿Vale? Entonces, entre muchísimas cosas... es el artífice de los puentes que conectan Long Island con la playa, ¿vale? Y unos puentes como de piedra, bajitos, muy bonitos, ¿vale? ¿Qué tú dices? Un puente. Es una necesidad arquitectónica, un puente para cruzar, tal, no hay ningún problema, ¿no?
Me van a aparecer ahora mal los puentes al rojo este de los cojones.
¿Te imaginas?
Sí.
Pues sí, pues efectivamente. Pues bien, se sabe que Moses era un racista de puta madre.
Uh-huh.
Y se ve... Esto está en discusión, no tanta discusión. Se ve que Robert Moses diseñó a propósito los puentes así de bajos para que los autobuses no pudieran pasar y entonces la gente que venía de barrios pobres, en su mayoría negros, no pudieran llegar a esas playas por la carretera normal y tuvieran que dar una vuelta tan larga que no les saliera a cuenta volver a ir a la playa. ¿Vale? Entonces... Esto es, básicamente, una arquitectura hostil.
Ojo.
¿Qué?
Es soñar también. Él hizo posible una cosa monstruosa. Pero pasó. Total. Sueña en positivo.
Vale. Claro, el problema es que soñó mal, ¿no?
Sí.
Total, que la arquitectura hostil es esto, ¿vale? Es pensar el espacio para desincentivar el uso de este espacio para algunos colectivos y moverlos a zonas privadas o de consumo o lo que sea, ¿vale?
Yo tengo un ejemplo.
Vale, cuéntame.
Pues mira, son los cafés estos que se llaman Sira Coffee.
Sí.
Arquitectura hostil. Aparecen por todas partes y a ti te desincentiva pararte. Porque sabes que te van a pegar un sablazo que flipas. O sea, yo... a ver, sabéis que estoy podrido de pasta, pero como que tengo...
Sí, la verdad
tengo
que sí.
mente y ademanes de pobre. Porque es de donde vengo.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces yo cuando veo el color crema y unos cafés, se me ponen los pelos de punta.
Ya, la verdad que...
Empresas como Sira Coffee, que se extienden en la ciudad, hacen que no te quede ningún sitio donde meterte.
A tomarte un café como una persona, ¿verdad?
Claro, claro.
Eso es verdad. Efectivamente. Otro ejemplo, la Plaza del Sol de Madrid. ¿Vale?
¿Qué serio te has puesto? ¿Algún ejemplo de verdad en una coñita? No, sí, no, la Plaza del Sol.
La Plaza del Sol de Madrid.
Que se llama Puerta del Sol.
Eso, perdón. La Puerta del Sol. Que a ver si te crees que Almeida la ha hecho porque tiene el gusto en el culo, que seguramente también. Pero no va por ahí. O sea, al final todo ese cemento, la falta de sombra y la ausencia de sitios para sentarte... Lo que hace es que convierte la zona en una zona de paso y te obliga a que si quieres descansar en algún sitio tienes que meterte a consumir en alguna de las tiendas o los bares de al lado o las terrazas o lo que sea. ¿Vale? Entonces, esto afecta sobre todo a dos colectivos muy específicos que son los jóvenes y las personas sin hogar. ¿Vale? Porque a través de pinchos debajo de puentes, los polletes inclinados, todas estas movidas, lo que hacen es... que, por ejemplo, las personas sin hogar no puedan apalancarse ahí y dormir. Y así que realizan una especie de control social apartando a esa gente del centro hacia zonas donde no están este tipo de arquitectura, que básicamente son las periferias.
Claro.
Entonces es una forma como de quitarse a la gente que molesta del centro, que no consume y que afea, según su punto de vista, ¿sabes? Los mueven a otros barrios. Y el centro se queda bonito para que los putos guiris de los cojones se puedan beber su café 5 euros tranquilos sin que los moleste nadie.
No seas xenófobo.
Sí. Sí soy. Entonces, por ejemplo, en Barcelona se ve sobre todo en el centro, ¿vale? Porque son, pues eso, porque son los sitios donde más movimiento de turistas hay y es donde más se consume. Entonces lo que quieren es que esté todo limpio y bonito y que los guiris no tengan que encontrarse con un señor que lo ha pasado mal. Porque por lo que sea, los guiris... Están en holidays, ¿sabes? Y no pueden mezclarse con la realidad, porque esto es una cosa que al guiri en general, ya no guiri entendido como persona extranjera que viene a Barcelona, sino guiri en general, o sea, cuando tú también vas a sitios y tal, que está guay el rollo de tirarse el pisto de no, yo he ido allá a conocer. Yo no voy de vacaciones.
Soy un viajero.
Exacto. Yo no me voy de vacaciones, voy a conocer. Y ves a un pobre y te asustas. ¿Sabes? Es como, uy, ay, 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 este señor sin techo. ¿Sabes? Entonces, no vas a conocer. Eres otro guiri más. Lo que pasa es que tienes un pelín más de conciencia y bastante más cinismo que un turista normal que va a ponerse hasta las pezuñas de sangría, revolcarse en el Raval y luego irse a su casa.
Yo creo que, de hecho, lo legal es ir como un invitado. Es decir, ponerte hasta las pezuñas, no salirte del redil. ¿Ves? El turismo no era un problema cuando no se salía del redil. Se ha ido de madre... Cuando todo el mundo se ha pensado que era un viajero y tenía que vivir una experiencia auténtica. Que le follen una experiencia auténtica.
Pues sangría. Una experiencia normal también.
Sangría. Sangría. Calamar congelado. Que no salgan del...
Uf, la verdad es que o sea, no me parece muy buena experiencia tampoco, te diré.
Es la
experiencia otra,
que
¿puede ser otra? Pregunto.
Ah, la que ellos diseñan. Sándwich de roast beef delante de la playa de Maspalomas. Vale.
No, por ejemplo, yo... me refiero a mi colega sueco, que es un chaval que conocimos en un concierto y se estuvo viniendo con nosotros todo el tiempo que estuvo aquí. Y ese tuvo The Real Barcelona Experience, que es llevarlo a los tugurios más tugurio,
¿sí?
llorar porque nos llevábamos muy bien y irse. Pero ese tuvo una experiencia real.
¿Os invitó a algo?
Por supuesto. Y nosotros a él, y nos invitó a ir a Suecia una vez, que no fuimos nunca, evidentemente.
Claro.
Y ahora ya no hablamos, ya no intercambiamos palabras. Pues como pues una experiencia buenísima que se llevó el chaval. Y nosotros nos lo pasamos muy bien contándole chistes de chiquito de la calzada en inglés.
Un saludo, Olaf.
No se llama Olaf, se llama Julius. Vale. Total. Volviendo a la arquitectura hostil. ¿Vale? O sea, aparte de ser una especie de control social y de echar a la gente y crear como una ciudad falsa donde no hay bolsas de pobreza cuando hay bolsas de pobreza en casi todas las ciudades y tal, además tiene un componente psicológico muy fuerte, ¿vale? Porque cuando un sin techo ve que el banco donde duerme le han puesto pinchos para que se vaya...
¿Sabes? Un cartón.
No, no. O el chaval que patina y ve que le han puesto unos hierros en su bordillo donde grindea y tal... Lo que sientes a esa gente es que la ciudad lo está rechazando, ¿sabes? Y es súper fuerte. O sea,
pero eso es la... Para mí también hay una manía hiperregulatoria de las ciudades. Es decir, no te pueden solucionar lo de que puedas vivir. Ahora, ponerte normas para todo y cobrarte para todo y no dejarte un puto espacio para que tú hagas y sobrevivas, no puede ser. A mí me gustó mucho cuando estuve en Estambul y vi que la gente más humilde se ganaba la vida vendiendo mejillones con rellenos de arroz, que es como el concepto paella, ¿no? Es la micropaella. Como plato es curioso. A Europa le faltan maneras de uno salir del pozo de la... O sea, es una mierda, todo está regulado. Yo lo pienso, por ejemplo, hay una iniciativa de unos skaters, ahora que lo has dicho, que son estos de la tienda, ¿cómo se llama? De la Pet Shop, que está cerca del Macba. Son los skaters de Badía del Vallés que empezaron a hacer una cosa que se ve que han hecho los skaters de siempre,
sí,
que es hacer skate parks, coger el cemento y decir
me la suda,
eso es un puto descampado y voy a hacer una rampa, sí, no sí. Voy a cobrar entrada, no quiero monetizar nada,
claro,
no soy el club 113 de las putas rampas o algo así, ¿no? No necesito un patrocinio de Witaka, voy a hacerme una rampa,
¿vale? sí,
okay. a mí me mola,
no, eso está guay, y al final es como gran parte de los skateparks de principios de los 70 que se hicieron en España son básicamente surfistas que cuando no había olas empezaron a patinar y como no tenían un sitio lo montaron ellos.
Pero es que yo lo que veo es que los descampados están desapareciendo.
Sí, claro, porque la ciudad necesita espacio útil, que es lo que tú estás diciendo todo el rato, de hecho.
Sí, pero porque, en nuestras ciudades, por ejemplo, ya es que no hay espacio útil. Por eso yo insisto en tirar y construir para arriba, ¿vale? Pero entiendo que los espacios, los descampados son importantes.
Claro,
espacios son importantes. Donde sencillamente no se regule. Deje el descampado tranquilo. En nuestra ciudad, en tu barrio, hay una pelea porque se han empeñado en que quieren transformar un descampado en un parque cuando lo usa todo el barrio para aparcar, para jugar al voleibol los domingos, los sudamericanos, después de una semana trabajando y para lo que sea.
Sí.
Yo qué sé, sin descampados, por ejemplo, nunca pudieron haber encontrado a Pier Paolo Pasolini.
Hombre, lo han encontrado en otro sitio, pero entiendo el punto.
¿Sabes?
Entiendo el punto.
Se hacen falta espacios de libertad hasta aceptando lo tenebroso.
No, pero al final esto lo. Si no recuerdo mal, lo hablamos con la Pucci, en el capítulo de la Pucci. Buenísimo, la Pucci, increíble. Que hablábamos un poco del descampado, que era como un espacio entre que estaba medio camino entre el campo y la ciudad y que era un espacio como urbano, pero a la vez no, donde se podía jugar, donde se podían hacer cosas. Y esto sí, evidentemente se está perdiendo porque la ciudad devora cualquier espacio útil para hacer utilidades que muchas veces
que no
son.
Se piden, sí. Pero para mí tiene mucho que ver con esa imposibilidad que tiene la política hoy en día de transformar las cosas de verdad. Y como no te puede dar cosas de verdad, es decir, mejorar tus condiciones materiales, te mejora mierdas,
sí,
que claro. Al final te acaba empobreciendo, porque lo único que querías era libertad. Yo lo veo también como ves que se van cargando huertos que montaron viejecillos que vinieron por aquí hace 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un circuito verde de no sé qué. Pues esos huertos entra dentro de un punto de libertad, ¿no? De pues ahí ha puesto unas cañas y unos colchones de estos y unos somieres, y ha puesto unas tomateras. Y echo de menos esa anarquía. Es jodido, no veo y entiendo la frustración de mucha gente por la excesiva regulación. Y entiendo, en cierta manera, a los agricultores quemados por la regulación, aunque entiendo también que la regulación va en pos de que emitamos menos CO2, de que comamos cosas más sanas y de que en general no nos carguemos los acuíferos o cosas así. Pero hay como un pozo, un sentimiento que no debo ser el único que lo siente, de que no se pueden hacer cosas, de que está el Estado en todo. ¿Me estoy convirtiendo en un puto anarquista? A lo mejor sí. Bar Barcelona,
efectivamente. Te estás convirtiendo en un anarquista, pero no de los buenos, de los otros, ¿sabes? De los del rojo, de los del amarillo y negro, ¿sabes? te falta un poco el pelo loco. Está movida, ¿sabes?
Soy de ideología fluida, tío.
Ideología fluida.
Sí, que es. Que es lo que decimos los fascistas, ¿no?
Exacto, exacto, soy de ideología fluida. Sí. Soy socialista porque el partido nazi, ¿sabes? Sí, ponía sí. Socialista en el nombre. En fin, arquitectura hostil. También hay, está guay porque igual que los skaters hacen movidas
para skatear,
reocupar el espacio.
Sí.
Para skatear, ¿y nos lo has dicho?
Sí, lo he dicho. Me he atrevido.
Vale. Hay otro tipo de movimientos que.
Del monopatín.
No, a ti te va a parecer gracioso.
¿Sí?
Que es como, por ejemplo, muchas veces en las ciudades donde la arquitectura hostil abunda, lo que hacen es, por ejemplo, si hay... Es muy típico poner en los bancos, poner un brazo en medio de hierro para que no se pueda tumbar. Vale, entonces lo que hacen es, por ejemplo, tapar todos estos elementos que imposibilita, que son incómodos para tumbarte y tal, taparlos con cojines, por ejemplo. Los vecinos del barrio. O con ganchillo.
Está bien.
Así. Y es una forma de reocupar el espacio y decir, no nos interesa esta puta mierda, no queremos arquitectura hostil porque no nos... O sea, en plan, está mal que esta persona tenga que dormir en la calle porque no tiene recursos, pero tampoco le vas a putear encima que está durmiendo en la calle, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, es un poco el rollo.
Sí, yo lo he visto en los vecinos del barrio que hay aquí al lado de la cueva. De la dacha de Como, ¿sabes? Que también encontraron arquitectura hostil contra su aparcamiento porque el ayuntamiento decidió hacer pintar el suelo de movida.
Eso se llama... Tiene nombre, tío.
Sí. Arquitectura táctica.
Eso. Sí. Efectivamente, arquitectura táctica. Que es básicamente pintar porque es una intervención fácil de hacer y barata, sí. Básicamente.
Y que nadie te había pedido y que lo tenías que hacer porque tenías que gastarte los fondos Next Gen.
Sí.
¿Vale?
Un poco.
En un puto barrio en el extrarradio de una ciudad que ya es el extrarradio. Es decir, extrarradio al cuadrado.
Sí, básicamente en una ciudad de extrarradio donde la mayoría de gente es clase trabajadora que trabaja en polígonos y tiene que necesitar el coche para ir a trabajar. Sí. Como en mi caso.
Pues a eso es a lo que se... Ese es el mundo que yo creo que por eso hay ese descontento. Porque dicen, esto es lo único que quieren mejorar. Lo de la Agenda 2030 es chiste... Pero no es la Agenda 2030, por supuesto. Ni creo que todo el mundo esté en contra de mejorar las emisiones, el aire que respiramos y todo eso. No creo que vaya de eso. Va de que hay ese sentimiento de decir, bueno, joder, déjame hacer una hoguera de San Juan. Bro.
Ya.
Sí. ¿Qué te molestaba ese descampado? ¿Eh, Jordi Ballard? Payaso.
Otra vez. No hace falta insultar.
No.
Y ahora, yo creo que para finalizar, para dar una nota una nota bonita a esto, voy a decir dos cosas, dos referencias.
Venga.
De cuando yo era joven y patinador.
Porque esto ha pasado.
Primero,
iba en monopatín.
¿Te imaginas? Esas son las referencias. Iba en monopatín, número uno.
La palabra monopatín, no folla. Es que folla.
Primero, hay un documental del director de Karate Amortiendo Remolinos, que parece una coña, pero el documental es muy bueno, se llama Monopatín, precisamente, que habla de los inicios del skate en España y hay testimonios y está muy guapo.
¿Y sales tú? No. Que eres ya más viejo que un árbol.
No, porque yo no... Son más viejos todavía.
Sí.
Yo no salgo. Y luego, segundo, el otro día me hizo mucha gracia porque salió... Se ve que Tony Hawk y Ronnie Mullen, que son como dos leyendas del patinaje ya más viejos que la Tana, han decidido hacerse una gira juntos para hablar de sus mierdas de skater.
Hombre, bueno, van a patinar, que se parten la,
no, bueno, Tony
la pelvis.
Tony Hawk sigue patinando, ¿eh? O sea, ya no está tan vigoroso, pero algo, oye.
Pudiendo dedicarse al kayak ya.
Y luego, además, también, para finalizar, Jason Lee, el actor de Me Llamo Earl, también es skater.
¿Sí?
Y tiene unas fotos... En los descansos del rodaje de Me Llamo Earl, vestido de Earl patinando, que son guapísimos.
¿Tú sabes que hay gente que dice que me parezco a Me Llamo Earl?
¿No te pareces una mierda?
Espera.
En nada.
Así.
Tienes que cerrar los ojos porque la foto cierra los ojos. Te pareces Stevie Wonder.
Vale. No me parezco a Me Llamo Earl, ¿no?
No, la verdad es que no. Y...
Cuando me dejo bigote, sí, ¿eh?
Sí,
me
voy a afeitar. Si te dejaras solo bigote, pues quizá. Pero bueno, y ya estaría. Esto es todo lo que tengo que decir sobre el mundo patín.
Muy bien, pues mira, yo creo que sobre cómo regular el espacio físico podemos darnos un 2 a este programa. Sobre hablar de alquileres y soñar en una ciudad podemos darnos un 9, ¿vale? Por lo tanto, hemos hecho un programa de 2 más 9, 11, entre 2, 5,5, ¿vale? Lo cual es un aprobado y nosotros nunca hemos sido...
No aspira más.
¡Sobresalientes! Por lo tanto... dejamos el programa aquí.
No aspiro más.
Muchas gracias y a seguir soñando.
Hasta luego. Bye.